Saludos y bienvenidos a Rueda la Naranja, podcast en español dedicado a cubrir las incidencias de la NASL, partiendo desde Puerto Rico y su club, el Puerto Rico Fútbol Club, y obviamente somos naranja. Mi nombre es Brian Morales y me acompaña como siempre Fernando Rivera.
¿Qué está pasando, naranjas? Saludos a todos que nos están escuchando, muchas gracias por siempre estar pendiente a lo que hace Rueda la Naranja. Y hoy vamos a estar tocando varios temitas, mayo 31 del 2017.
Episodio 20.
Episodio 20.
Y allá son dos decenas.
Si lo pones de esa manera, así.
Se escucha un montón, ¿verdad? Pero
esto está empezando.
Sí, esto está empezando y como ya dijiste, hay que darle las gracias a la gente que nos está escuchando. Porque si no nos escucharan, ¿para qué vamos a hacer 20 episodios?
Claro, nos están escuchando, pendiente a nuestras redes, pendiente a nuestro website, pendiente a todo. Y siempre están ahí. Que es buscando información sobre el que Puerto Rico Fútbol Club hace y la NASL, que nos lleva a nuestros temas de hoy. Vamos a estar hablando obviamente del partido empate entre Miami FC y Puerto Rico Fútbol Club.
Partidazo ese que se jugó allá en el Ricardo Silva Stadium.
Vamos a estar hablando sobre la naranja del juego, que para los que ya conocen, pero si no, pues es el jugador que más impactó en nuestra opinión el partido. De manera positiva, sí. Claro está.
Y quédate pendiente para que lo escuche. Y si tienes una naranja de juego diferente, postea en nuestras redes sociales.
O sea, no te vamos a hacer caso que la postees, pero
postea ahí.
Igual que el once ideal que tú tengas para el partido.
También, ahí ponlo, porque nosotros siempre estamos haciéndole gráfica a los que están haciendo los once ideal.
Tenemos también, vamos a estar hablando sobre el resumen de la liga, lo que pasó en la jornada pasada. También vamos a tocar unos temitas como los supuestos rumores de que Totti, exjugador de AC Roma, puede llegar a la NASL.
Oye, sabe que ha conmocionado al mundo con su retiro del Roma y puede ser que llegue por ahí. Mencionando en qué equipo está
rumorando, caliente, ¿sí? Está caliente.
La cosa está buena.
Aparte de eso, This is Cosmos Country, el podcast que tenía como meta cubrir al Cosmos de Nueva York, ha cesado operaciones. Vamos a estar hablando de las razones.
Eso está caliente.
Sí, está interesante por demás. También obviamente el próximo partido del PRFC y el próximo partido de la jornada de NASL.
Y todo lo que se nos ocurra por ahí para abajo, claro. Porque tú sabes cómo somos nosotros, que hablamos de 20.000 cosas a la vez, pero por eso es que tú escuchas Rana Naranja, porque te enteras de todo lo que está pasando.
Queremos también extender nuestros mejores deseos, ¿verdad, Brian? A nuestro compañero periodista.
Oye, Elios Castro, que de verdad que pues sufrió un percance de salud y pues le deseamos los mejores deseos y recuperaciones de parte de Rueda Naranja y de esta nueva generación que crecimos, ¿verdad? Viendo, escuchando sus narraciones y viéndolo en televisión y en radio. De verdad que Elios Castro es una leyenda.
Clásica voz cada vez que veías un partido esto de baloncesto.
Oye, siempre feliz, con una sonrisa.
Sí, contagiaba a cualquiera con su alegría. Bueno, empezamos entonces con el primer tema. Vamos a estar hablando sobre el partido que se dio el sábado pasado en la cancha del Miami FC, de Miami FC versus Puerto Rico Fútbol Club.
En el Ricardo Silva Stadium se dieron cita 6.111 fanáticos.
Oye, siempre sorprenden porque los numeritos de ellos, la cámara daba para un lado que no había casi nadie. Sí. Pero cuando daban un replay del otro lado, estaba repleto.
Es que, ¿verdad? Pues obviamente tienen un estadio grande, tienen que meter mucha gente para llenarlo. Pero sí, fueron 6.000 personas que se metieron ahí y 3.500 bubucelas.
Que, by the way, el estadio de Miami tiene un beer garden.
Que está súper chévere, lo vimos en la transmisión, y está bien nítido. ¿Sabes?
Tiene un beer garden, tiene un VIP área al lado, en el sideline, donde literalmente estás a pasos del campo. Tienen mesas con meseros y el wine and beer es complementario. O sea, te lo incluyen en el precio de tu ticket.
O sea, eso está bien nítido.
Son buenas ideas que obviamente PRFC tuvo una idea similar, pero no se ha dado. Esperemos que en un futuro tengamos así cositas que llamen la atención al fanático.
Yo sé que yo soy un tipo así high class. A mí me gusta esa vaina de estar bebiendo vinito. En verdad que no, mi gente. Sabes que a mí me gusta la cerveza y la barra naranja. Olvídate.
Seguro que sí. Oye, Miami FC comienza el partido y Puerto Rico FC salió detrás de ellos. Nos vimos jugando bien. ¿Cómo tú lo viste la primera mitad?
Bueno, yo para analizar el juego tengo que analizar la formación de Marco Vélez, porque Marco Vélez salió con un 4-2-3-1 y si quieres te paso rapidito el lineup con Austin Pack en la portería, Fanuel Cavita, Rudy Dawson, Walter Ramírez y Ramón Soria. Esos son en la defensa. Entonces en el medio campo teníamos la combinación de la Mallorca, con Jordi y Yuma. Y entonces más arribita teníamos entonces jugando a Giuseppe. Teníamos también entonces a Connor Doyle. Y por el otro lado, una sorpresita para algunos, Jordi Rivera.
Sí, que se veía venir porque sabemos que Jairo Puerto estuvo en
con la selección.
Con la selección, en el llamado que le hizo a la selección en un amistoso.
Uy, chacho, que si hablamos de eso.
Que by the way, golazo que echó.
Una senda escapada, se fue ahí casi desde más de media cancha.
Entiendo que fue un empate en ese partido, ¿no?
Sí, si no me equivoco, se acabó 2-2 o algo así por el estilo. Lo que sí que fue un amistoso y pues Jairo Puerto convocado, súper brutal por parte de Puerto Rico FC, tener un jugador que esté jugando en ese nivel. Y se me queda entonces Pito Ramos, que estuvo en la punta entonces como delantero. Ahí fue, eso fue con lo que arrancó Marco Vélez, que pues bueno, en su segunda salida obtuvo un empate.
Vamos a estar más hablando, ¿verdad?, de mi opinión, que difiere un poco de la tuya.
Eso está bueno.
Pero voy a darte aquí hablando bien alto, discúlpeme mi gente. Voy a hablar la alineación y la formación de Miami FC, que fue un 4-1-2-1-2. Que por poco me quedo ahí.
Tiene más número que nada. Eso es Nesta, que le encanta esa vaina de las matemáticas.
Básicamente salieron con Daniel Vega, nuestro panita allí, portero.
¡Dani!
Salieron con Brenstein, Freeman, Xira y Trafford en la defensa. Acompañados en el mediocampo por La Hout, Poku, gran Poku, ¿verdad? Que siempre nos hace daño. Por Mares. Y adelante teníamos a Resende, Chávez y Renella, que es autor del gol del Miami FC.
Vincenzo Renella, que mira, le dio con todo a Austin Park, pero eso vamos a hablar.
Exacto.
Porque no fue desde el principio. Como dijo Fernando y adelantó un poquito hace ratito, era que Puerto Rico FC arrancó para adelante.
No, y el toqueteo que tenía.
Sí, oye, la primera jugada con Ordoil bajó hasta el portero a buscar el balón. Y eso es algo raro con Ordoil, porque con Ordoil se vio activo. Dentro de todo, se vio bastante activo en el juego.
Para mí, todos se veían en lo que yo que llevaba tanto tiempo buscando ya del PRFC, que Adrian nunca me lo regaló, y era un plan de juego. Ellos querían controlar el balón.
O sea, tú me dices a mí, y esto vamos a empezar la controversia de ahora, que Marco entonces
en su segunda salida me acaba de regalar un plan de juego.
Trajo un plan de juego, vino con un plan.
Y era permanecer con la posesión al balón.
Y la bola en el piso.
51%, si no me equivoco, para el Miami FC de posesión y 49% para Puerto Rico en la primera mitad.
Pero entonces, lo que sí es que esa es la posesión final. Pero
no, esa es la de la primera mitad.
De la primera mitad, pero dentro del partido estuvo el Puerto Rico FC con control.
Con control.
Dejaba el control un par de minutos, pero volvía.
Y tocaban para atrás el balón. En ocasiones el balón venía desde izquierda a derecha, de derecha a izquierda, para el portero, para aquí, para allá, buscando la posesión y no forzando lo que siempre hacíamos, que era el balón forzado, para darse la Pito al frente, que Pito se arregle y meta el gol.
Oye, qué bonito juega Jordi Quintilla junto a Yuma.
Sí.
Juegan bonito, esas triangulaciones estaban ahí.
Y cuando día. Giuseppe le da con meter la mano también.
No, sabes, vamos, y eso vamos a hablar dentro de desarrollo del partido, porque yo tengo una fuerte opinión sobre Giuseppe Gentile en este partido, porque realmente jugó muy, muy bien.
Bueno, pues la primera mitad se fue de 0-0. La acción destacada obviamente fue una tarjeta amarilla para el Miami FC en el minuto 35. Pero tuvimos bastantes oportunidades y como estábamos diciendo, se veía un Puerto Rico Fútbol Club nuevo y se veía con ansias de que íbamos a ganar este partido.
Se veían con hambre, salieron con hambre, con ganas. Jordi Quintilla había hablado sobre eso previo al partido, ¿verdad? Que ellos tenían hambre, que estaban muy, muy positivos con la estrategia planteada por Marco Vélez. Y bueno, nosotros estábamos súper contentos de ver al equipo así. Aunque pues el resultado no fue conciso y no fue algo fuerte, el Puerto Rico FC salió a atacar. Dentro de mi punto de vista, salió a atacar.
En la primera mitad.
Voy a jugar. Y ahí es que está. Porque nosotros hablamos de esto siempre.
Sí.
Y nosotros ya sabemos lo que está pensando el otro y esa vaina. Pero, o sea, salimos a atacar, buscamos el balón, hicimos la jugada. Giuseppe Gentile mató en esa banda. Giuseppe, y you are listening to me, man.
Él entiende español, recuérdate.
Ah, ¿verdad? Que hablo en español. Pues, loco, mano, le metiste súper duro. De verdad, tú eres un duraco. No te podían parar allá abajo. Las medías todas donde era y en
verdad, y tenemos una observación que tú me la hiciste más temprano cuando estábamos hablando del podcast, que la vas a compartir, me imagino que cuando venga el momento.
Sí, sí.
Y del cambio que hubo.
De sobre qué fue lo que falló ahí, qué sí. fue el...
Que la única queja que tenemos para Marco, obviamente, pero no, no es una queja de que lo jugó mal, no es de que coachó mal.
Oye, a Marco le hicimos una canción porque Marco nos cae bien. Nosotros oye, nunca le hicimos una canción a Adrian.
Eso es cierto. Bueno, empieza la segunda mitad y el Miami FC hizo un cambio que sacó a Kira y metió a Smith.
A Blake Smith,
sí. Eso fue en la mitad y llegó el gol en el minuto 51 de Renella, del Vicenzo.
Vicenzo Renella. Bueno, Vicenzo Renella hizo el gol y pues fue una jugadita ahí bastante forzada. No se vio tan fácil.
Pero se vio claramente como la mentalidad del jugador del Puerto Rico FC bajó a un nivel que tú decías, wow.
Sí, pero si tú te pones... yo me puse a analizar el partido jugada por jugada, solamente por tratar de descifrar qué es lo que está pasando. Porque, ok, nosotros analizamos los juegos siempre y estamos aquí, bueno, llevamos 20 episodios hablando del Puerto Rico FC y sobre todo sus juegos.
De momento me seguís a decir 20 años haciendo lo mismo.
Llevamos 20 episodios, o sea, llevamos 20 veces que hablamos sobre esto a profundidad, o sea, más de una hora. Lo que sí es que Puerto Rico FC, pues, se ve como que está tratando. Y eso está súper, ¿ves? Pero entonces, en la segunda mitad, pues... le dejaron más el balón a Miami. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que pues Miami pues va a atacar más. Y entonces ahí es que entra entonces Austin Pack.
Porque en la primera mitad cabe destacar que sí, Austin Pack jugó bien en la segunda mitad. Y si me iba a salir la palabra, y jugó bien.
Brutal, jugó de otra
pero en la primera mitad hubieron muchas jugadas dudosas. Hubieron dos instancias que Austin Pack salió a buscar el balón feísimo. Si no llega a ser por la defensa, nos esclavan ahí mismo el gol. Pero en la segunda mitad, ahí es que él sacó la cara porque Vicenzo venía a matar.
Sí, Vicenzo salió con todo y después que anotó el gol, siguió intentándolo mil veces. Lo que yo te quiero decir es que en la primera mitad, el Puerto Rico FC le ganó el juego a Miami. Sí. Aunque se acabó 0-0, el juego solo ganó en la primera mitad porque, lamentablemente, Miami, que es el primero en la tabla, que es uno de los equipos que más goles anota, o sea, estaba totalmente...
Dominado
por el Puerto Rico FC con su ofensiva. Y vuelvo y repito, para que la gente no se lo olvide, Giuseppe Gentile matando en esa banda.
Sí, no hay quien lo parara. En esa banda no había quien lo parara. Y llegaba cuando quería llegar siempre.
Hacía lo que le quería, lo que le venga en gana, ¿sabes? Oye, Giuseppe, de verdad que se la doy. No se le escapó el balón más de dos pies del pie. O sea, el tipo tenía control del balón, sabía lo que estaba haciendo, ponía la bola donde era. Y lamentablemente, los demás... por no echarle la culpa solamente a Pito, que es el mayor receptor de los pases, por estar de delantero, pero los demás no hicieron el trabajo de ejecutar lo que magistralmente Giuseppe Gentile estaba haciendo.
Eso es así, yo estoy muy de acuerdo contigo en esa parte. Ya mismito va a venir en la parte que no estamos de acuerdo, que eso siempre pasa.
Esa es la parte que vende.
Vino el PRFC, siguió su partido y le aplaudo. Porque logramos empatar el partido en el minuto 65 con un golazo.
¡Oh, Dios mío! Hablemos del golazo sobre... O sea, primero, ok. Vamos a hablar antes de sobre la sustitución. Porque antes del gol, vino una sustitución que para mí fue un spark plug. O sea, fue una chispa que entró en el juego. Fue Dios mío, Jackie Marrero.
Entró Jackie Marrero por Georgie Rivera. Eso fue en el minuto 60.
Nosotros estábamos en esa segunda mitad. Nos meten el gol y estábamos perdiendo la posesión ridículamente. Lo teníamos dominado en la primera. En la segunda estábamos perdiendo. Rudy Dawson se gana una tarjeta amarilla en el 57.
Que para mí no fue amarilla.
Bueno, se la dieron. Pero el chiste del asunto es que si él no llega a tirarse esa falta, caballo, nos pegan el segundo.
Muy probable.
Así que Rudy Dawson ahí se llevó la salvada del juego, aunque se llevó la tarjeta amarilla. Muy bien ganado. Olvídese que si no llega a parar eso, no hubiese metido el segundo y la historia hubiese sido distinta. Entonces, como te digo, eso fue en el 57. En el 60, entonces entra Jackie por Georgie y el juego cambia.
Sí, y no tanto porque entró Jackie. Jackie sí jugó bien. porque Georgie no estaba jugando mal y en muchas ocasiones llegó abajo y logró hacer centro. Pero para mí que fue como que algo moral, no sé si fue la energía que trajo Jackie o qué.
Pierna fresca o
energía emocional a sus compañeros, no sé. Pueden haber sido muchos factores. Lo que sí es que, si no me equivoco, de verdad, y puedo estar hablando, el partido anterior a este, ¿cuál fue? De Puerto Rico Fútbol Club.
Contra el North Carolina FC en casa, ¿no?
Ok. Pues sí, sí. Este el partido que Jackie obviamente tiene ansias de jugar. Sus compañeros todavía están resentidos por lo que le había pasado a Jackie. Cuando lo ven en cancha, se motivan. Porque es un compañero de ellos. Y entonces, en mi opinión...
Lo ven con ganas de jugar también.
Para mí, en mi opinión, él fue más un cambio que a sus compañeros. Le dio como... Entró Jackie, vamos a meterlo. Vamos a jugar por Jackie. No sé, puede ser más emocional. Porque sí, Jackie no hizo un impacto... extremadamente en la cancha que uno decía, wow, empatamos por Jackie.
Sí, pero tampoco fue como que fue el factor, pero exacto. Sí controló mucho el balón en un momento donde estábamos teniendo, o sea, en donde no lo estábamos aguantando, donde lo que hacía Miami FC era tiro tras tiro y Austin Pack parando.
Sí, tenemos el dato por ahí. Austin Pack creo que paró 6 de los tiros que le hicieron.
6 de 7 tiros.
Obviamente, porque si el séptimo fue...
El gol. Pero, hombre, estamos hablando de que 6 tiros directos a meter. Y los paró. O sea, Austin Pack en el primer juego y con toda la sinceridad del mundo y como me caracteriza ya esto, yo soy claro. Austin Pack en el primer juego estaba asustado. Y le metieron 2 goles asustado.
Y en la primera mitad estaba asustado.
Y en la primera mitad de este juego estaba asustado porque cometió 2 errores garrafales que, oye, hay que trabajar en eso.
¿Eso es así? Entonces... La segunda mitad tenemos un nuevo Austin Pack que sacó la cara por el Puerto Rico Fútbol Club. Hizo 6 atajadas, tremendas atajadas. Y nos da la oportunidad en su defensa a que Jordi Quintilla encontrara a Soria en el área y echara ese gol.
Bueno, ese jugada de balón parado, Jordi Quintilla, que yo le tengo una confianza. Oye, yo a Jordi Quintilla le dejo mi cartera. Le dejo la llave de mi cajo.
Yo no sé, porque él se pasa jangueando y que a él le gustan los raperos y...
Ah, bueno, supuestamente hay una foto por ahí con
Ñengo Flow.
Ay, que Ñengo Flow.
Se llevan por allá a gastar los chavos.
Pero yo creo que él está siguiendo los pasos a Yuma, o sea que Yuma así medio rebeldón. O sea que Yuma es como que... Yuma es un callejero, Yuma a fuego.
Sí, sí.
Yuma otra cosa.
Eso es para los episodios. No sé si ustedes saben, tenemos Rueda Naranja Gossip Episodes.
Sí, es un TMZ, pero de Puerto Rico FC, donde nosotros...
Tenemos de invitado especial siempre a Jacobo, ¿cómo es? A la Comay.
No, olvídate de eso. Eso es aparte. Eso síguelo a través de Snapchat.
Nada, sí, lamentablemente... solamente logramos empatar. Nos robamos un punto, como dice Brian. Aquí viene mi opinión del partido.
Pero, espera. Vamos a hablar primero sobre el gol. Porque, oye, es que el gol hay que hablarlo. Fue una mano de Farfán. Farfán entra en ese mismo minuto, reemplazando a Rencede. Y llega y hace una mano. Esa mano nos convierte a nosotros entonces en un balón parado que tira Jordi. Y se la pone por encima a Pito.
Tira. ¿Tú sabes qué es lo cómico? Que siempre lo tiraba Doyle. Porque Irán parece que no le gustaba a Quintilla, estaba envidioso de que Quintilla fue mejor que él cuando joven, no sé.
A mí me habían dicho, y esto es un rumor, y esto yo lo comparto porque lo que me dicen a mí yo lo suelto para adelante, porque ¿para qué me lo dicen? Si sabe cómo me pongo, ¿para qué me lo cuentan? Oye, pues ahí me habían dicho que Adrian tenía problemas con Quintilla, que supuestamente, y esto es un supuestamente, que Jordi Quintilla no le hacía caso. Que Adrian le decía una cosa y él hacía lo que daba la gana. Eso a mí no me consta. Yo no lo he visto. Y yo no lo sé. Pero me lo contaron y yo lo cuento para adelante.
Claro.
Así es esto. Y supuestamente, pues entonces, pues Quintilla vio el cambio de director técnico y dijo, bueno, a este tengo que caerle bien, tío, porque si no, ¿qué vamos a hacer?
No juego nunca.
Pues entonces, para mí que le está cayendo bien a Marco y Marco lo ha puesto y
Marco le ha dado la oportunidad. Interesante que es que decían, si Doyle está, Quintilla no está.
Pero vamos a hablar...
Que si Doyle no sacan a Doyle, tienen que meter a Quintilla. Ok, pues ahí Marco lo está poniendo a jugar al mismo tiempo.
2 juegos con Marco Vélez y 2 equipos de la semana.
Y Quintilla, lamentablemente, es el único jugador que tenemos que tira los tiros libres, o sea, de balón parado, así sea un córner, un tiro libre a portería o un tiro libre a central... los tira bien.
Mira, el único tiro malo que tiró de córner fue el primero.
Que fue muy bajito.
Fue el primero.
Sí.
Y se ganamos otro córner y en el segundo córner, rápido, un córner bueno. ¿Que no lo subimos a aprovechar? Pues bueno, eso ya tiene que ver con la defensa del otro equipo y cómo no está...
Sí, ya, ya. O sea, solamente podemos esperar que lo tiren bien. Más allá de eso...
No, ahí donde era.
Entonces, Brian, ¿qué sucede luego del gol? ¿Qué tuviste en el partido?
Bueno, luego del gol sucede, además de que entonces Puerto Rico FC trata de mantener un poquito más el balón y trata de no dejar tanto espacio a Miami para atacar, porque realmente nos tenía dando palos. Entra Michael Cafari por Pito Ramos y todo el mundo vio ese tablero y todo el mundo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo que el 21 por el 9? Nadie entendió que fue lo que hizo Marco Vélez de cambiar a Pito y que por Cafari. Desde mi punto de vista, yo vi que entonces lo que hizo Cafari fue que se movió a la posición de Gentile y entonces Gentile pasó a la posición de Pito. Lo que causó que no anotáramos el segundo. Porque Gentile era...
¿Esa es la razón, tú crees?
Esa es la razón.
En mi opinión, el PRFC, dándose... Estamos hablando del director técnico que da las órdenes. Dio una orden de aguantar el empate.
Tú lo viste como una defensa. Yo realmente...
Yo vi a Cafari entrar como defensa.
Pues yo, o sea, sí, te la voy a dar. Él vino como defensa. Él vino a tratar de aguantar ese medio campo de un contraataque posible y real. Oye, la amenaza es real. El fantasma de Bebe está vivo.
Es real, Brian.
Está ahí.
Y también es real que estamos últimos en la tabla.
¿Y en qué minuto entró él? En el 76. Ya Marco lo tenía adentro, sentía el miedo, decía, no podemos dejarnos otro más. Vamos a traer a Cafari, aguantamos el medio campo.
Estamos en empate.
Gentile está haciendo excelente trabajo ahí en la banda. A lo mejor mete el gol. No resultó. Gentile era el que estaba...
Pues claro que no resultó, porque no había que buscar el empate. No había que buscar el empate. O sea, le resultó, actually. A tu teoría, a Marco Vélez le resultó. Y fue mantener el empate.
Sí.
En mi opinión, no resultó el hecho de que estamos últimos.
Está bien, hablemos claro. ¿Tú piensas en eso porque le dieron una amarilla a Austin Pack hace el tiempo?
No, porque es que se vio. Yo juego soccer. Todos los que están conmigo viendo el partido... Lo vimos. ¿Por qué están tratando de hacer tiempo para el empate?
Porque hay que defender un punto.
Si estás primero.
Bueno, estás último. No tienes nada. Has perdido todos tus juegos en los últimos minutos.
Tenías 3 empates ya al principio de la temporada.
Tienes que defender lo que hay.
No hay que defender nada. Hay que atacar para ganar.
Yo pienso que ellos atacaron. Yo pienso que ellos hicieron.
En la segunda mitad, ¿no?
Bueno, en la segunda mitad metieron el gol.
Sí, o sea, me refiero a la segunda mitad de la segunda mitad.
Pero acuérdate. Ellos, como quiera, entraron a Sidney Rivera por Conor Doyle. Eso no es un cambio defensivo. Es un cambio ofensivo. ¿Y en qué minuto llegó ese cambio? En el 86. Marco quería llegar. Marco quería hacerlo. Marco no. quería llegar. Seguro que sí. Oye.
Él se vio al principio, antes de que echara ese gol, al principio de la segunda mitad, él se vio con ganas, obviamente, de buscar ese empate. Porque ¿quién no? Y se le veía gritando. Se le veía alentando a los muchachos para que atacaran más rápido. Porque estábamos un poco lentos en el ataque al principio de la segunda mitad, como bien dijimos. Pero luego de que ya se dio la realidad, estamos en empate, el PRFC se le vio el hecho de que me voy a quedar en empate para no perder, porque no quiero otra vez perder. So, no me voy a arriesgar a atacar a que me acojan en el contraataque. Oye, porque si Miami estaba atacando bien, y si le permites un contraataque te lo van a echar. Yo lo entiendo. Y le habían tirado 20 tiros antes de eso. Lo entiendo. Pero lamentablemente tu portero estaba jugando bien. Solo le podías poner peso encima a sus hombros.
¿Qué más?
No, está bien que siga jugando en su buen juego. Olvídate.
Chico, pero ¿qué?
Busca atacar. No lo vi.
No abuses de tu suerte. No. Tenías un tipo que no lució bien en el primer partido que jugó en su debut. No lució bien. Le diste la confianza a jugar un segundo y lució bien. ¿Qué más tú vas a abusar de tu confianza? No puedes abusar de tu confianza.
No es abusar, es utilizar. Está jugando bien, está concentrado, está streaking, como le conocen. Uh-huh. Está caliente. Vamos a buscar el echar el ganador, porque lamentablemente empates a estas alturas sí matan la raya de derrota, pero no nos matan la raya de no haber ganado un partido en toda la temporada.
Pero oye, tenemos una racha de 5 caballos, 5 derrotas.
Y teníamos una antes de 3 empates.
Empates son buenos. No, no son empates, son un punto, Fernando. Lamentablemente, uno es mejor que cero. Siempre.
Siempre. Uno va a ser mejor que cero, no cuando estás último en la tabla.
Ah, bueno, pues. Cuando tú estás último en la tabla, por algo.
¿Tú prefieres perder que un empate?
Yo prefiero un empate a nada, a perder. Yo prefiero un empate a perder.
Yo prefiero, ganar a perder. Yo prefiero perder buscando ganar ese partido y después llegar a la casa y ganarle a él un montón. Y como quiera, tengo más puntos que haber perdido aquel partido.
Lo que hay es que buscar siempre el mejor resultado posible. Y si el mejor resultado posible...
El mejor resultado posible siempre va a ser ganar, Brian. Bueno, siempre va a ser ganar.
Si, perdona, Giuseppe Gentile se hubiese quedado en esa banda, hubiésemos ganado ese juego.
Pues exacto. Como bien dijiste ahorita, Giuseppe Gentile se queda en esa banda. Entras a Sidney Rivera por Pito Ramos. No entras a Cafari por Pito Ramos. Dejas la formación como está y la alineación como está.
Pero ¿y si no? ¿Y si ese cambio no hubiese costado el segundo? ¿Y si hubiésemos caído como siempre hemos caído?
Después que tú le ves las bolas al perro, sabes que es macho.
Pero si no podemos tener los mismos resultados que siempre, tenemos que cambiar. ¿El equipo qué está haciendo? Okay, el equipo es excelente anotando los primeros 20 minutos. Este juego no lo hizo, aunque atacó. Pero es excelente anotando los primeros 20 minutos. Pero ¿sabes qué también es excelente? Recibiendo goles en los últimos 30 minutos. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Parar esa mala marcha.
Pero hoy vio algo distinto. Hoy no, me refiero al sábado. ¿Qué pasó el sábado? Es la primera vez que venimos de atrás para empatar.
Exactamente.
Y pues hay cosas nuevas. ¿Por qué entonces no pones...?
Es la primera vez que no perdemos un... ¿Sabes? Que no perdimos una victoria y ganamos un empate, sino que esta vez nos lo robamos.
Claro. Entonces, si ves eso, ¿por qué entonces no pones las bolas al fuego y dices, pues vamos a robarnos la victoria, olvídate?
Para perder en el 90.
Pues yo prefiero perder en el 90.
Y después cuando vuelvas al Lugrel tenga cero asistencia.
Yo prefiero perder en el 90 con Austin Pack teniendo las 7 atajadas que tuvo, el gol que tuvimos en el minuto 60 por ahí, o 50 y pico. Yo prefiero perder diciendo, diablo, PRFC vino de atrás y perdió buscando la victoria.
Que se enchismen lo que se quieran enchismar, que se pongan changos los changos. Pero Austin Pack a mí no me ha demostrado nada.
Ah, no, definitivamente.
Oye, jugó excelentísimo este juego, pero es su segundo juego. Y lamentablemente en el primero me dio mucho miedo verlo como
en el primero y medio.
Oye, y ese primero yo estaba nervioso. Cada vez que él tocaba el balón yo me ponía malo.
Bueno, se ganó, para finalizar lo que fue el resumen del partido, se ganó una amarilla por hacer tiempo. Nuestro compañero Brian dice que fueron 16 segundos. Yo creo que fueron como 3 minutos.
Yo tengo el dato aquí exacto de cuánto fue cada posesión de Austin Pack.
Sí, pero recuérdate que también cuenta.
Unos nerdos de la data.
También cuenta cuánto se tarda caminando a buscar el balón. Que si el balón se le cae.
No, tarda mucho. Pero donde le dieron la amarilla, se la dieron con 16. Mentira. 32 segundos.
Mira para allá.
Es verdad, me equivoqué lo que le había comentado a Fernan primero.
30 y pico segundos. Eso es después que coge el balón. Todavía falta que él vaya a coger el balón. Que él camine para aquí. Que le diga hola al nene del balón. Que esto y lo otro. Entonces el árbitro ya había pitado.
Sí, la verdad que sí. Bueno, te la ganaste.
Pero nada, él le estaba buscando no perder. Y yo entiendo eso y le aplaudo a Marco, que nos ha sacado de la racha de derrota. Muchas gracias, Marco. Te lo agradezco. Pero último en la tabla, se busca ganar siempre sí o sí. Okay. Un empate no cuenta, en mi opinión.
Antes de acabar con el partido, yo quiero darle un puntito rápido. Y es Fanuel Cavita. Fanuel Cavita.
Real hasta el final del partido.
Real hasta la muerte. Fanuel Cavita entró por la posición generalmente ocupa Cristiano Díaz. Fanuel Cavita juega buena defensa, pero sus mental slips cuando se va nos ha costado ya 2 goles.
Sí, eso se llama PTSD. Cuando tú estás en la cárcel más de un año
y se pierde, yo no sé qué diablo le pasa. Que nos ha costado ya y lo han cogido de espalda, mal parado, Fanuel. Y yo le dicen to me, come on and do something, caballo.
¿Entró porque Cristiano está lastimado?
Yo no sé si Cristiano está lastimado o no. Cristiano viene de cumplir años, ya cumplió sus 31 añitos.
Así yo siempre he dicho que el PRFC debería tirar un par de comunicados diciendo sobre sus lesiones.
Sí, bueno, a lo mejor es que la parte de la secretaría del hospital pues no está todavía, no han llenado esa plaza. Tú sabes que el Puerto Rico todavía está llenando plazas.
O sea, si te interesa trabajar para el Puerto Rico Fútbol Club, puedes empezar por su programa de internado. Ellos están buscando muchachos jóvenes con ganas de trabajar, que quieran aprender en la industria del deporte, obviamente.
7-22 PRFC, llama para allá y dile, mire, yo quiero estar con ustedes.
buscando internado. Sí, eso porque... es pura experiencia de trabajo, oye. No espero que te vas a hacer rico trabajando el PRFC.
Bueno, depende.
Pero eso es pura experiencia de trabajo que te va a valer para el futuro.
Sí, tener de jefe ahí a esa gente son duros. Lo que sí que hay que hablar ¿verdad? Eso lo estamos mencionando porque Tomás Pen ha dicho, ¿verdad? Que Puerto Rico FC todavía...
tiene ansias y miras para el futuro, sí, grande. Sí,
todavía no es un ápice de lo que puede ser el club. Obviamente, si la gente los apoya, eso también hay que tenerlo claro.
Oye, sí, las redes como que se llenan de cosas, Brian, de mucha gente que yo digo que les falta ver la visión de que el Puerto Rico Fútbol Club es un negocio.
Chicos, pero es que, mira, y vamos a hablar de esto rapidito, porque yo sé que nosotros dijimos que no íbamos a hablar de esto, pero vamos a hablarlo rápido. Tenemos en Puerto Rico...
tenemos tres minutos para hablarlo.
Sí, dale. Vamos a hablar de la... O sea, vamos a explicarle esto a la gente de afuera para que entiendan un poco. Igual un poquito rápido porque tenemos tres minutos nosotros solamente. Ok, el chiste del asunto es que en Puerto Rico tenemos la Puerto Rico Soccer League.
Si tenemos varias ligas superiores.
Sí, una entrada de ellas, la Puerto Rico Super League, y hay otras ligas más que también juegan, Copa Excelencia, 20 vainas más. Ajá. El chiste del asunto es que tenemos estos equipos que son semi-amateurs, que realmente...
Son amateurs.
Sí, ninguno es profesional, no tienen auspicio y grande.
Y no estamos insultando el juego de los jugadores. Nuevamente estamos diciendo no son profesionales porque un profesional no,
estoy
es
hablando
el que,
de los equipos.
El que cobra, el profesional es el que cobra por su labor.
Equipo, modelo de negocio. Estamos hablando de chavos. Ok. La gente piensa del deporte como esta cosa altruista, como esto de que tiene que ser para todos y de todos, y cuando realmente es un negocio, ¿sabes? En estas ligas de Puerto Rico, pues lamentablemente lo ven como una dávida. Yo no sé si ellos que están pidiendo como que siempre denme algo y por favor, y están limosneando. Oye, yo sé que esto nos puede costar gente que apoye mucho esos clubes y qué sé yo, y yo no tengo nada en contra de ellos. Yo voy a los juegos de ellos y apoyo, me gustan.
Inclusive creamos contenido en ocasiones para ellos. Asistimos a compañeros de la industria que cubren las ligas de ellos y no tenemos problema con eso y admiramos.
Y a nosotros nos encanta el deporte, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero lo que tenemos que tener claro es que tú ser fanático del Bayamón FC, o de Metropolitan, o de GPS, no te inhibe para tú ser fanático del Puerto Rico FC, porque estamos mezclando
dos ligas distintas.
La gimnasia con la magnesia. Son dos ligas aparte, son dos tipos de modelo de negocio aparte, son dos tipos de clubes aparte, y esto es lo último que voy a decir. Si tú no apoyas a Puerto Rico FC, tú no quieres el fútbol en Puerto Rico. Claro. A ti no te importa, porque lamentablemente, malo o bueno, al fútbol tú lo apoyas ¿con qué? Con chavo.
Tú sabes que vi comentarios hoy que decían, y es lo último que voy a decir, yo soy hincha fanático de Bayamón FC, y bla, 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 y bla, 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 bla. No porque mis hijos jueguen ahí, sino porque apoyo en lo que ellos creen. ¿Y en qué ellos creen? En desarrollar jugadores. ¿Y en qué cree el Puerto Rico FC? En hacer dinero, en tu opinión. Estoy dando la opinión de la persona, ¿verdad? Pues, lamentablemente, ellos también generan dinero. Y es lo mismo.
Oye, Fernando, pero dime, ¿cuál es el equipo que más tú apoyas en la historia? Bueno, yo apoyo al Real Madrid, yo apoyo al Barcelona, yo apoyo al Juventus, yo apoyo...
unas máquinas de chavo.
Al que tú quieres. Son gente que genera millones de millones de millones de dólares. Pues claro que van a tener mil canteras y claro que van a buscar nenes por el alrededor del mundo.
Y el PRFC hace lo que puede hasta el momento. Lamentablemente la fanaticada no está llegando al estadio. Por ende, no hay dinero además del de los auspiciadores. Entonces, con eso dicho, bastante hacen en ir a distintos pueblos de toda la isla a hacer unas clínicas gratuitas para los niños de los distintos clubes.
Tienen campamento.
Tienen un sinnúmero de cosas. Más allá de eso, te digo, a los que dicen que no soy fanático del club y esto, mis niños juegan aquí y esto ya, apuesto que si el PRFC le dice al hijo tuyo que le va a dar un contratito de 10,000 pesos cada 5 meses, le va a ser fanático del PRFC.
Aunque lo más triste es que se venden hasta por menos, y por eso es que las cosas están como están, porque no valoran
que tienen. Yo espero que vean lo que nosotros queremos decir. No es que estamos menospreciando a las categorías menores o a la liga amateur que hay en Puerto Rico, sino es que no estamos comparando, como dice Brian, no estamos viendo la visión y estamos comparando gimnasia con magnesia.
Otra cosa aparte, y oye, y este comentario es hecho por Brian Morales, @BMProvenza en Twitter. Me puedes buscar y decirme lo que te dé la gana.
Sí.
Pero oye, cuando la Liga de Puerto Rico esté como al nivel de la Liga Dominicana, hablemos. Cuando un equipo local gane entonces la Villarejo, hablemos.
Aparte del PRFC, obviamente.
Lamentablemente, yo soy hincha del Puerto Rico FC, yo no soy hincha del Bayamón FC. sorry por ti, caballo. Pero aquí, lamentablemente, los campeones de Puerto Rico, el Puerto Rico FC, y tú quieres ir a la CFU, tienes que ganarnos nosotros. Yo soy naranja.
Bueno, seguimos con... Seguimos con lo... Vamos a cerrar lo que fue el partido de Miami FC contra Puerto Rico FC. Entiendo que no lo volvemos a ver a Miami en la temporada. Podemos verificar eso.
Lo que queda, exacto. Vamos a ver Spring Season solamente. El Spring Season dice Miami. No, Miami ya se acabó.
Se acabó contra Miami, que by the way es el equipo que más me gusta ver en contra. Me vacilan esos partidos. Sí, cambiamos el tema entonces. Cerramos luego de Miami FC. Vamos entonces a pasar a lo que va a ser la naranja del juego. Que esto lo tomamos breve porque yo creo que todo el mundo sabe quién es.
Y aunque yo al final hablé un poquito mal del pero la naranja del juego en este partido se la ganó Mr. Austin Pack.
Eso es así. No hablaste mal. Dijiste que todavía no estás casado porque no te ha convencido. No crees que...
Ok, vamos a hablar claro. Trevor se ganó el banco. Y esto es pues con el corazón en la mano. Te lo ganaste, caballo. Tuviste la misma actuación que David Bebe. Y a David Bebe nosotros lo enterramos. A ti... te estamos dando el beneficio de la duda. Así que no te sientas tan mal.
Tú sabes que en mi experiencia, viendo clubes grandes y viendo también clubes pequeños, clubes que yo jugué desde todas las etapas del fútbol, siempre que a un arquero estelar lo sientan, típicamente se va a otro equipo.
Sí, porque es que...
Es que no es lo mismo que sienten a un jugador regular que al arquero. Le resuena más al corazón al jugador que al mismo entrenador o fanático.
Sí, es que estamos hablando de que en ti ponen la última línea de defensa. O sea, tú eres el que nos está aguantando las cosas. Si nos meten un gol, puede ser culpa de la defensa que los dejó pasar.
Pero al
final del día, tú estás ahí.
Y yo como ex portero, ¿verdad? Esa era mi posición. Yo siempre peleaba con todos mis compañeros porque podía hacer 10 cosas buenas en todo el partido. Podía tener el mejor partido y en el minuto 80 y pico me metía un gol y era culpa mía.
Pues así es, lamentablemente es ingrata la posición de portero.
Es difícil ser portero.
Es difícil ser portero, pero yo, Trevor no ha perdido mi confianza. Yo todavía creo que Trevor es el primer portero del Puerto Rico FC. Austin Pack tuvo un excelente juego, como lo mencionamos ahorita, tuvo 7 tiros, ¿sabes? Se enfrentó a 7 tiros y tapó 6.
Oye, Austin Pack es... Para cerrar también, vamos rapidito, porque es que nos desviamos hablando de la liga local y podíamos estar los 2 horas aquí, pero... la naranja del juego es de él, es indiscutible. Y entonces cabe mencionar también que gracias a su actuación formó parte del equipo de la semana de la NASL junto al autor al autor de la asistencia del gol de nosotros, que fue Jordi Quintilla, que lleva su segunda semana corrida.
Segunda semana, Lilo, Jordi Quintilla.
Siendo parte del equipo de la semana de la NASL.
Y Jordi Quintilla, que sabe, de verdad, que aunque perdimos, en verdad hizo 4 tackles, ganó 6 duelos. 3 clearance. O sea, el tipo hizo 28 de sus 33 pases que intentó. 3 chances creadas. Jordi Quintilla es un duro.
Claro, y entonces, no sé.
Pero ven acá, Fernan. Nosotros no sabíamos eso desde el principio.
No sé, yo lo sabía, tú lo sabías, la barra naranja lo sabía, todo el mundo lo sabía.
Tomás Paine lo sabía porque en la conferencia de prensa, ¿a quién presentaron?
A él.
Y a Aeropuerto. ¿Por qué no vimos más de Jordi Quintilla con bajo el mandato, el reinato, el...
Pregúntale a Adrián, porque probablemente esa es una de las razones por la cual Adrián no está con nosotros hoy día.
O sea, no usa esta Quintilla.
No, o sea, eso va adentro. Pero eso resume en algo. Sí. Resume en un problema de actitud.
Sí, la verdad que hay que ver. O sea, yo en verdad...
Si es algo recurrente ahora, pues sabemos que el problema son los jugadores. Vamos a ver qué cambia. Tenemos que darle más tiempo a Marco, más allá de los 2 partidos. Yo no creo que el Puerto Rico FC esté muy cerca de conseguir un coach a estas alturas al momento. Así que yo creo que Marco Vélez va a cerrar la temporada de primavera, que son como 6 juegos más.
Eso es lo que le queda entonces a Marco Vélez, según Fernán Rivera. Yo pienso, y esto lo voy a mencionar aquí, eso que yo te lo he dicho a ti en privado, pero yo pienso que Thomas Paine, hey Thomas, if you are listening to me, you have to write down one name. Gerard Nuss. ¿Tú te acuerdas de Gerard Nuss, Fernán?
No, dame, deleítame mi mente de información.
Gerard Nuss, o Gerard Nuss, como quieran decirle, en verdad no sé cómo es que se dice. Fue el dirigente de Rayo KC el año pasado. Si tú te acuerdas, Rayo KC no era el mejor equipo. aunque tenía a Yuma y a Mitchell, era como que lo mejorcito que tenía. Realmente los llevó a los playoffs. Gerard Nuss es un táctico bueno y es un buen dirigente. Y además estuvo un año completo esperando a que le pagaran un cheque en Ghana, no como otros dirigentes que conozco por ahí que están todavía peleando y no han pagado. El tipo tiene bolines y lo hace bien. Yo pienso que Thomas Paine debería contratar a Gerard Nuss.
Podemos escribirle un email, un friendly...
Hashtag, yo voy por Gerard.
Un friendly... ¿Cómo se llama esto? Un consejo friendly a Tom. Mira, Rada Naranja considera que este tipo puede dar la talla.
Oye, y a todos los fanáticos de Rada Naranja, si tienen un candidato para director técnico, pueden tirarnos en nuestras redes sociales, facebook.com/Rueda Naranja, @Rueda Naranja en Twitter y, por supuesto, ruedanaranja.com.
Y sean reales con su sugerencia.
¿Qué tú quieres decir ahí?
Nada, yo lo dejo al aire. Que no vengan a decirme, qué sé yo, que Brian Morales coaché el PRFC.
Sí, no, los de Rueda Naranja, vente que...
O sea, no vengan a decirme... No sé, no me voy a casar con nadie.
Pero... Guardiola, quiero ver Guardiola. Pa.
Exacto, no se vayan para los dos extremos. No se vayan para el extremo de venga a decirme a alguien que no tiene experiencia. O venga a decirme a alguien que está sobrecualificado.
No me diga que venga Ander Santana.
No venga a decirme que viene, qué sé yo, Anderson a coachar el PRFC.
Yo voy a decirlo, pero no me lo mencionas porque yo sé que él lo escucha. Y tú eres mi pana, caballo. Así que no te voy a mencionar tu nombre, pero tú eres buen candidato para posible dirigente del Puerto Rico FC sin experiencia y sin ningún tipo de...
¿De quién tú hablas?
Hacho, un tipo ahí que habla mucho. Ajá.
Nada, pues sí, tírenlo en las redes. Igual que saludamos a todos los que siempre hacen su once inicial. Entre ellos tenemos a Elian Gamer, que siempre tira el del.
Oye, y que siempre está pendiente a todo lo que pasa en el Puerto Rico FC. Oye, Elian, tú eres un duro dando información.
Tú deberías ser dirigente del PRFC.
Elian puede ser dirigente del PRFC. Sí, oye, ha tirado unas buenas alineaciones ahí. El tipo está chévere.
Entre ellos también se encuentra Trooper Stats, que siempre también tira su once.
Oye, hay que dársela a Trooper Stats, que ha estado ahí dando...
Trooper como que se molestó conmigo, porque es que yo le dije que él estaba como muy feliz por el empate.
Bueno, es que tú también tuviste problemas con todo el mundo, porque estaba ahí, yo también te dije, ah, chico, un empate es bueno. Y tú, ¿qué vas a un empate bueno? ¡Esto es una basura!
No, yo no dije así. Inclusive en mi rant en Twitter puse, Pac, jugaste bien, pero no hagas tiempo para el padre.
No hagas tiempo, mío, no hagas tiempo.
Nada, seguimos.
¿Sabes? Tenemos que seguir para adelante, que es lo próximo que quedan. Los juegos que estaban pendientes, entonces... Ah, eso se escuchó bonito. Dale de nuevo. Ah, eso se escuchó bien. Ok.
Los partidos... tenemos varias cositas pendientes, Brian. Ya hablamos de lo que fue la naranja del juego. Ahora nos queda el resumen de los partidos pasados. Y nos quedan un par de temas. Estamos behind schedule.
Sí, estamos atrás.
Vamos a resumir rápido la jornada pasada, que no fue de mucho...
Estamos atrás y nos quedan como 15 minutos.
Vamos allá. O sea, partidos que hubieron en el weekend pasado junto al de Miami FC vs PRFC.
Bueno, el 27 tuvimos entonces al New York Cosmos que entonces recibían la visita del San Francisco Delta. Ese partido acabó 0-0. So, ahí no hay mucho que hablar. Ahí se acabó 0-0. Lo que sí es... que entonces New York Cosmos se mantiene cuarto en la tabla y San Francisco Delta se queda quinto.
Eso es así. Tuvimos el partido de Miami-Puerto Rico, que eso le impidió a Miami ganar terreno en la delantera de la tabla. Se mantuvo pegadito.
Porque tenía 3 puntos. Exacto. Como quiera para estar.
Tenemos al FC Edmonton, que le ganó 2-1 al Indy 11 en el Clark Stadium. Que, by the way, el Edmonton viene para acá el sábado.
El Edmonton viene para acá para el sábado y está... salió del fondo, porque salió de la posición 7, volvió a la 6 y le dio a Indy 11 su primera derrota per se de la temporada, porque lo que había hecho era empatar.
Eso es así. Aparte de eso, tenemos también que el domingo se jugó el Jacksonville Armada 2-1 contra el North Carolina FC.
Y ese juego fue, yo creo, que el más interesante de la jornada, con todo y que jugó el Puerto Rico FC. Tú sabes que para mí siempre es el más que importa, pero Jacksonville Armada, North Carolina FC, pues son segundo lugar y tercer lugar. Entonces ahí el North Carolina FC pues entonces perdió la segunda posición ante el Jacksonville Armada, que ahora está con 16 en la segunda.
Bueno, eso fue lo que dio la jornada pasada de la North American Soccer League en la temporada de primavera. vamos a hablar ahora un temita y nos salimos de lo que básicamente es el campo de juego y vamos a hablar sobre lo que nosotros hacemos, que lo hacemos con pasión y dedicación y de gratis, ¿verdad?
De gratis.
Este, papá. Compañeros de nosotros en la industria, This is Cosmos Country, que es un podcast basado exactamente en el mismo modelo de trabajo que nosotros, pero en el caso de ellos en el Cosmos, en el New York Cosmos, se va a dejar de operar. Bueno, ya dejó de operar, básicamente.
Sí, ellos pues hicieron un comunicado donde dieron a entrever, ¿verdad?, que no iban a seguir más con el proyecto de This is Cosmos Country, ya que ellos habían sentido unas presiones indebidas de parte del equipo y por esas razones ellos no se sentían cómodos con seguir la cobertura del New York Cosmos.
Vamos a hablar de lo que él son quitado, como bien él lo escribió en su comunicado. Este, recibí una llamada de nosotros recibir una llamada de Carmelo.
Sí, porque prácticamente eso pasó. O sea, eso lo dice en la entrevista que le da a Millfield Press, que es donde realmente cuenta la historia que fue lo que sucedió. En primera instancia, lo que menciona Luis Hernández, que es pana de nosotros allá de This is Cosmos Country, es que hubieron unas presiones y pues nosotros no queremos seguir haciendo esto así.
No sentimos que nos apoyan.
Nosotros no estamos para perder esto así, pues nosotros pues nos quitamos, olvídate de eso.
Que es lo que haría, en mi opinión, cualquier persona que esté clara en lo que está haciendo, si lo está haciendo de gratis por dedicación y por apoyo a una causa, en este caso el New York Cosmos, si a mí me pone presión el mismo New York Cosmos, que es lo que yo estoy tratando de promover, pues yo me quito.
Estamos hablando que según el reportaje que salió, aparentemente Rocco Comiccio, que es el dueño mayoritario.
Estos son palabras, o sea, lo que sucedió según de lo que dice Hernández.
Arroba Delta Ripper, por si lo quieren buscar en Twitter. Lo que menciona es que Rocco Comiccio, dueño mayoritario del New York Cosmos, lo llamó a él estando en Dubái. O sea, él lo llamó casualmente a las 2 de la tarde. Pero resulta que en Nueva York son las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Y a esa hora lo llama para decirle que, oye, caballo, tú estás hablando mal de mi equipo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y entonces ellos sintieron esa presión y decidieron, pues, desistir del proyecto porque ellos no están para estar recibiendo llamadas a las 3 de la mañana, amenazantes, ni nada por el estilo. Eso yo lo comprendo.
Él se sintió, según lo que escribe, se sintió amenazado y dijo que preferían no seguir con el podcast. Y aquí es que viene mi punto. Primero que nada, estos clubes deben tener una jerarquía, me refiero a un chain of command que se encargue de este tipo de asuntos. Si tú como dueño, porque lo llamó el dueño, ni siquiera el presidente del equipo, ni el coach, ni nadie, el dueño te llama a ti a las 2 de la mañana a decirte que tú estás hablando mal del equipo, eso es algo personal, porque me está llamando el dueño. Si a mí me viene y me dice a mí el media manager y me escribe una carta y me dice, mira, estos comentarios que usted está haciendo nosotros consideramos que no funcionan para nosotros, bla, 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 bla. Por este medio pues queremos, qué sé yo, revocarte el pase de prensa, que por cierto no lo han hecho.
No le han revocado el pase de prensa a la gente, dice, como
contra. Que no me hace sentido. Ahí es que viene el punto. Para mí que es algo personal que tiene, entonces, el dueño del equipo.
Pero es que cuando tú vienes a ver, en un mercado como la NASL, el trabajo que hacemos personas como nosotros, ahí, oye, y esto es sacando aparte, ¿verdad?, cualquier pretensión que nosotros tengamos sobre esto. El trabajo que hacemos nosotros es bien valioso, porque no mucha gente lo está haciendo. Y hay muchos fanáticos con ganas de recibir este tipo de información. Claro. Y gente como This is Cosmos Country, que en verdad son una gente que escriben, son una gente que están pendientes a estadísticas, son una gente que están pendientes a sus fanáticos, son una gente que están pendientes a todos los juegos y además a todas las noticias, rumores, están investigando sobre las cuestiones de la Federación de los Estados Unidos de Fútbol y están haciendo un trabajo inmenso. Vengan a sentirse coartados por alguien que no le está dando nada tampoco.
La realidad del asunto es que no sé exactamente a qué se refería el dueño de los Cosmos al decirle que está hablando mal, pero conociendo ese tipo de podcast, ellos resaltan lo que es la realidad de ese asunto según ellos lo perciben.
Oye, es como si mañana me llamara Austin para decirme, ay, ya lo está diciendo mal, cosas mal de mí, qué sé yo. Oye, Austin, mala mía y todo, pero lamentablemente nosotros estamos aquí para analizar los partidos. Si jugaste malo, jugaste malo.
Lamentablemente.
¿Cuál es el problema? O sea, ustedes están ahí para jugar bueno. O pues si Guatemala, Guatemala.
O si nosotros consideramos que el PRFC tomó una mala decisión en hacer esta movida o hacerlo aquello, y nosotros decimos nuestra opinión personal, lamentablemente lo vamos a decir, porque así somos y así somos con nuestros fanáticos. Nos gusta que se exponga la realidad de nuestra perspectiva de vida, sí. De perspectiva de visión. Entonces, si eso es lo que sucedió, que yo voy a comprometerme y voy a tratar de traer a Hernández acá a nuestro podcast, que estaría interesante por demás.
Si nos está escuchando Luis, una llamadita, tú tienes mi número, caballo.
Si esa fuera, si nosotros hiciéramos lo mismo, nosotros esperaríamos no que Carmelo nos llame. En todo caso, que Tom nos escriba, o que nos escriba Alejandro, o así sea el proceso. Cuando nos llama el dueño del equipo, tú vienes a decir, wow.
Esto es como que se pasó de la raya. Ajá, hace rato.
Hace rato. Nada, más allá de eso, pues dejamos ese tema.
Queríamos mencionarlo porque como sentimos que somos parte de una hermandad, yo sé que los muchachos en inglés no nos entienden lo que decimos, pero
realmente... Pero él sí.
Sí, Luis nos entiende, pero realmente estamos bien conectados con todos los podcasts de diferentes equipos que hacen el mismo trabajo que nosotros y estamos en la misma misión. Nosotros solamente queremos llevarle la información a la gente y, oye, esparcir la palabra de que tenemos un equipo y están jugando brutal, y la NASL, una liga de 8 equipos, pero que está brutal, brutal.
O sea, sí. Bueno, entonces dejamos ese tema atrás. Vamos a hablar sobre lo que va a ser el próximo... Bueno, no, vamos a tocar un temita bien rápido sobre los rumores.
Oye, hace tiempito por
hay
ahí...
Hay rumor de guerra y de funes. Ah, no, verdad, es que me fui en el taco.
Oye, pero, o sea, todo el mundo que estuvo metido en las redes sociales estos últimos días se dieron cuenta de un acontecimiento histórico en el fútbol mundial, que fue el
Totti.
La despedida de Francesco Totti, el capitano.
Que estuvo 15 minutos hablando ahí en el medio del campo.
Sí, llorando.
Oye, parecía una novela, ¿verdad?
Yo creo que cogía balones y los tiraba para allá. Y esto era, o sea, gracias a todo el mundo. Pues Francesco Totti, aparentemente, alegadamente...
Nesta se lo quiere llevar para Miami.
Nesta, que es amigo íntimo del señor Totti, de Mr. Totti... Pues,
de tu Totti.
De Totti, Mr. Totti. Pues dice, y las malas lenguas y las buenas también que están ahí acerca del Day Brigade, que Francesco Totti puede tocar el Miami FC.
Para los que no saben, Nesta, actual director técnico del Miami FC, es compañero y, como dijo Brian, íntimo amigo.
Panita
de Totti. Ambos son italianos, como todos saben.
Y ambos jugaron en el equipo, el famoso equipo de ganador del Mundial.
Así que, no es un rumor, porque tú me dices a mí, si Nesta no estuviera en Miami FC y viene un estúpido a mí y me dice, Totti va para Miami FC, chico, duérmete y vuelve y despiértate de verdad.
¿Qué te pasa? ¿Estás tú loco?
Ahora, Nesta estando ahí es un rumor bastante posible.
Sí, y también pues tenemos que hablar entonces de Ricardo Silva y Paolo Maldini, que hay gente que escuchará el apellido Maldini y se recordarán de cosas. Ellos son los dueños del Miami FC.
O sea, ahí Italia está metida en Miami inyectado.
Italia está en todos lados. Estamos hablando de que Maldini fue ganador de 5 Copas Europeas con el AC Milán, caballo, en 25 años. Estás hablando de que son gente que tienen peso en Italia, claro. son leyendas.
Que Totti va a hacer caso. Al final del día, si Totti ve como una opción jugar un año más en Miami FC, yo no lo veo fuera de la realidad. Bueno, ahora, la otra opción pesa más en lo que sería mi persona si yo fuera Totti.
¿Qué tú dirías?
Que es hacerlo, como tú me comentaste más temprano, hacer lo que ha hecho Zidane. Quedarse en el Madrid y ser parte del front office o del equipo de entrenamiento.
Bueno, y vamos a brincar rapidito. Una cosa rápido. Una sola cosa. Estamos en la final de la Champions. Juventus, Real Madrid, ¿quién va a ganar?
Madrid, obviamente.
Madrid, yo también le voy al Madrid. Seguimos adelante. Ok, pues sí. Totti puede ser que venga. Yo en mi mente, yo lo que pienso es que él no va a venir. Y pues en esta pues voy a ser el pesimista.
Y si viene, te coges de sorpresa.
Pues si viene, yo voy a ser el primero que me tire un selfie con él.
¡Tati, Tati! ¡Selfie, Tati, selfie,
la
Tati!
La primera entrevista que vamos a pedir va a ser con Toti.
Claro, tú lo sabes. Que vamos a tener a Toti Rueda Naranja. Claro. Oye, si a la que Toti firme con Miami, Rueda Naranja va a estar buscando una entrevista con él.
Todo, tú sabes que todo el mundo va a estar buscándola.
Pero ahí vamos a estar nosotros también en el corillo, gente. Así que hay que estar pendiente de esos rumores, a ver si se da, es excelente. ¿Tú te imaginas ver a Toti en el Luria?
Hermano, yo realmente, ¿sabes por qué no estoy tan pesimista? Hemos tenido grandes jugadores de Europa brincar el charco a la NASL anterior. Sí. Y se ha dado. Hasta el más reciente creo que fue Raúl.
Raúl con el Cosmo.
Que lamentablemente creo que fue diferencia de un año, no lo pudimos ver en el Luria. Uh-huh. Y hemos tenido jugadores Pelé. Es un sinnúmero de jugadores que han jugado.
Beckenbauer.
Han jugado en Europa y en estos grandes clubes. Y igual pasa en la MLS. Tenemos ya la tendencia de que estos jugadores vienen a retirarse en Estados Unidos.
¿Y qué tú crees? ¿Tú crees que Thomas Payne algún día fichara a alguien así?
Pues, hermano, debería hacerlo. Debería hacerlo porque lo que ha hecho el Cosmo hoy en día es eso.
Las leyendas.
Tener las bolas bien puestas de decir, vamos a sacar el budget y vamos a firmar a alguien grande.
Ay, que estamos en Nueva York también, caballo.
Sí, por eso. Pero lamentablemente, si queremos, lo primer paso es paso a paso. Obviamente no podemos brincar el charco sin pasar por la lluvia, ¿me entiendes?
Lo primero que tiene que hacer es que la gente tiene que llegar al Luriel.
Si ustedes quieren ver jugadores estrellas en Puerto Rico, tienen que llegar al Luriel y apoyar.
Vienen el Luriel. Yo no sé qué se están perdiendo. Mira, en este próximo partido hay un montón de cosas chéveres. Yo creo que lo vamos a decir un poquito más adelante para no perder.
No, eso es lo que nos queda. Nos quedan los próximos partidos.
Ah, bueno, pues vamos a mencionarlo. En el próximo partido van a estar regalando 3.000 balones, caballo.
3.000 pelotas.
Ah, no, que el Puerto Rico FC no hace nada por el fútbol en Puerto Rico.
No, las clínicas esas no sirven. No, que si esto. Todo es queja, todo es queja.
Queja. Oye, vayan para allá y ese es un balón de gratis y practiquen el deporte del fútbol. Yo no sé qué están esperando y qué más quieren.
Ahora les digo, desde ahora. Yo soy integrante clave, igual que ahora en lo que es la Barra Naranja del Puerto Rico Fútbol Club.
Estamos allá haciendo ruido porque nos encanta.
Y tampoco vamos a tolerar que los chamaquitos estén tirando el balón para el campo de juego. Por favor, se controlan, los guardan y yo espero que los den vacío.
Ah, bueno, eso se sobreentiende.
Yo espero que los den vacío.
Y el que se enoje porque los dé vacío, lo voy a explicar la razón.
Claro.
O sea, no queremos balones en el campo.
No queremos niños corriendo en el campo.
Por favor, contrólense, caballitos. Contrólense. Yo sé que ustedes son naranjitas.
Yo espero que sean lo listo suficiente. Claro, si hay alguien de Claro que me escucha, creo que es Claro que va a promocionar los balones.
Vacíenlo.
Y el PRFC, eso viene en cajas vacío. Cuando los pide, ¿verdad? Eso no viene lleno, obviamente.
No tenían ahí al caballo del equipment manager llenando balones ahí. Llevando 1.000 balones.
Tenían a Abner llenando balones. No, oye, yo espero que sean listos y no los llenen, coño, porque de verdad, regalen los balones vacíos en una bolsita empacado que lo saquen cuando lleguen a la casa los nenes.
Dicen por ahí que vamos a ver a Abner con un bíceps 26 de todas las pompas que ha metido ahí para los balones.
Oye, saludito, Abner. Yo no creo que nos escuche, pero si nos estás escuchando, tú eres un caballo si llenaste 3.000 balones.
Tacho, tiene que tener ese vice, pero alterado.
Bueno, el próximo partido es lo único que nos queda. El Bayamón, mira, mamits. Yo, por favor.
Mira, vamos, ese en Bayamón va a ser el juego, por si acaso. Pueden coger el tren y bajarse en el Deportivo. Y vamos a mencionar que Rueda Naranja siempre recomienda sentarse en la sección 15 de la Barra Naranja y vacilen con nosotros. Hay canciones, hay
humo, hay bengala.
Bengala, vacilón. Ahí, si tú estás tambores. Seco, si estás seco, te piden la cerveza por ti.
Eso es así. Ahora, no se las pida y tengo que decírselo, mano mía, Puerto Rico Concession. Ocho, no se las pidas a la muchacha que camina por ahí porque te quiere cobrar un peso
adicional
por cerveza, por traértela.
Por lo linda.
Por caminar de allí a allí.
Bueno, lo que sí es que también yo me di una cuenta de una cosa y te lo menciono aquí rápido. Tú sabes que nosotros somos panes y esto es una conversación entre panas. O sea, oye, como que esa gente como que después en la segunda mitad no quieren vender cerveza.
No llegan.
Están como que
pero tenemos que destacar que hay un chamaco, hay un señor que siempre está bien pendiente de nosotros y últimamente se ha quedado allito.
Ah, sí, sabe que ahí es que está el spot del vacilón en la Barra Naranja. Recuerden, sesión 15, support el group y lo ven más abajo.
Desde 10 pesitos comienzan los tickets. 10 pesitos. Esa es otra queja que tiene la gente, que sí, que es caro, que si esto, mira, más barato de 10 pesos no se puede dar.
Oye, una experiencia brutal, ¿sabes? Yo, ustedes no entienden lo grande que para mí es ir al Luriel. El Luriel es una experiencia fuera de este mundo. No es como ir a las Garitas del Morro, que huelen a meao. El Luriel es otra cosa. El Luriel está limpio, chévere, naranja por todos lados, con fotos de la gente. Las concesiones son brutales. Las empanadillas, no hay mejor sitio que comer empanadillas allí. Está súper chévere. Y las pizzas, oye, loco, al medio tiempo, es una tradición.
Y eso es lo que te puedes gozar en el partido. Si llegas temprano y eres fanático de verdad y llegas a eso de las 5 o 6, te sientas con nosotros allí debajo del tren, sí, aunque... te das tu refrigerio, que últimamente estamos haciendo barbecue, tenemos de todo allí.
Está bien chévere, aunque yo creo que este tailgate va a estar vacío.
Porque todo el mundo va a estar viendo el juego de Madrid. ¡Champions! Sí, pero ese juego saca como a las 5.
Así que no tienes excusa, cuando se acabe la Champions, directito para el Luriel, te quiero allí.
Mira, te cambias de camisa, te quitas la camisa de Ronaldo y te pones la del PRFC.
Oye, pero no me importa, si tú llevaste una camisa de Higuaín o una camisa de Ronaldo, tú eres bienvenido en la barra naranja, porque ahí lo que tenemos, lo que queremos es apoyar a Puerto Rico FC. Manda.
Bueno, rapidito, mencionamos los juegos de la jornada de este weekend.
¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene?
Tenemos el sábado a las 7 p.m., Jacksonville Armada FC versus Miami FC. Ese juego va a estar bueno. Puede dictar el primer lugar o no lo puede dictar. Está interesante.
Eso va a estar en vivo a las 7 de la noche por ESPN 3.
Eso es así. También vamos a tener al Puerto Rico FC versus FC Edmonton a las 7:30 p.m.
Y eso va a estar en vivo en el Luriel. No creo que lo veas en ningún otro sitio.
Exactamente.
Mala mía, Jimmy. Mala mía, Franco. Pero...
no, mano, no hay que decirlo.
Que lo vean, que lo vean. Si estás en Mayagüez y no tienes carro... pues entonces te la doy, verlo un guapado.
Pero...
si no, no tienes excusa, caballo. Te quieren el Luriel, te van a dar un balón y todo.
Lo que pasa es que también va a volver Bean Sports, man.
Y no, Bean Sports está chévere también, o sea, va a estar por los dos, por Guapado y por Bean Sports.
Nada, si nos escuchas en otra parte del mundo, busca las otras señales. Si estás en Puerto Rico, busca la señal más poderosa, que es la de Jimmy Sepúlveda ahí en Guapado.
Guapado, y si quieres verlo Ultra HD...
de la señal más post... powerful que... oye, hay es la de la barra naranja y en la sección 15 en el Juan Ramón Rubírez.
A ver 3D, caballo. O sea, lo mejor, el mejor sitio para ver el juego de fútbol de Puerto Rico FC es la sección 15.
O sea, sí. Aparte de eso, tenemos entonces el sábado a las 10 p.m. Sabemos que San Francisco, estando en el área oeste de Estados Unidos, juega tardecito para nosotros.
Más tarde, ¿sí?
San Francisco Delta se mide entre Indy 11 y ya se lo puedes ver siempre a través de Twitter en vivo. Y el sábado, el domingo, para cerrar la jornada, tenemos al North Carolina FC versus el New York Cosmos. Eso es en el Salim Stadium at Wake Met Soccer Park, el nombre más largo que hay en toda la NFL del estadio.
O sea, ahí en Raleigh, North Carolina. Entonces, el juego ese que va en Twitter, tú lo que haces, y para verlo, si quieres verlo, pues busca a los San Francisco Delta en Twitter y ahí está el link.
Y tienen también, si buscas bien, y si eres un duro de las redes, puedes buscar, también tienen un link en español.
En español. De hecho, ellos tienen transmisión en español, portugués, inglés.
Mira para allá. Bueno, nada. Con esto yo creo que acabamos el episodio de hoy, ¿verdad? No queda más nada por aquí.
Che, nosotros nos pasamos de tiempo hace rato, pero como...
si tú estás escuchando a esta altura del episodio, tú eres un fanático de verdad.
Eres naranja de verdad y te mereces todo lo que vamos a decir de ti. Bueno, lo malo no.
Ahora, pero no sé, es como el del dueño del Cosmos, que si decimos algo malo de ti,
nos venga a llamar a las 3
de la mañana, porque no te va a coger el teléfono.
Eso es lo primero. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué tú no cogiste el teléfono? Bueno, olvídate. Si quieres estar pendiente a todo lo que está pasando con el Puerto Rico FC, la NASL y principalmente en español, tienes que estar pendiente a nuestras redes sociales, facebook.com/ruedanaranja, @ruedanaranja en Twitter, por supuesto, ruedanaranja.com. También estamos en Instagram, Rueda Naranja. Y pues bueno, si estás escuchando, si tienes un Android, puedes escucharnos bajo la aplicación de Audio Boom para Android. Ahí nos busca con Rueda Naranja, están todos los episodios, te puedes dar subscribe y te aparecen una notificación y todo bien chévere. Para iTunes está la aplicación de podcast y también está Audio Boom, también la puedes bajar para iTunes si quieres, digo para iPhone, la puedes bajar también ahí. Estamos en TuneIn y Spotify, así que estamos en todos lados. Esto de Rueda Naranja, estamos ready.
Esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Queremos darle las gracias a nuestro episodio número 20. Los primeros 20 de 1000 episodios, porque el Puerto Rico Fútbol Club va a estar aquí hasta el season que viene, si tú no llegas al Luriel el sábado.
Oye, hay que llegar. Yo sé que esto esto no suena como que muy, muy pompioso que digamos, pero yo sé que Carmelo tiene ahí un par de milloncitos para gastar en lo que nosotros arrancamos y la gente apoya.
Carmelo, si me llama a las 3 de la mañana, yo lo cojo.
Yo lo cojo, olvídate de eso. Gracias por escucharnos, gracias siempre por vernos. ¡Esto es Rueda la Naranja!
Seguimos.